Gustavo,
buen día, gracias por llamar.
Gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo anduvo en el primer día?
Bien, anduvo muy bien. Fue una gran satisfacción realmente volver para algunos y ir por primera vez para otro importante estudiante de la facultad. Ten en cuenta que todo el año 2020 la presencialidad no pudo ser posible. Y tenemos estudiantes de segundo año que por primera vez visitaban y conocían los espacios físicos de la facultad, cosa que parece realmente increíble, pero fue así. Y llevándolo a otro ejemplo, el grupo de estudiantes que el año que viene comienza tercer año, estuvo una semana de presencialidad durante el 2019. Son estudiantes que estuvieron la tercera semana de marzo en la facultad y a partir de ahí volvieron en octubre del 2021, prácticamente empezando el tercer año de la carrera.
Claro, o sea, un 20% de la carrera sin pisar la facultad. Y en este contexto, digamos, que ustedes empiezan a experimentar ahí en arquitectura, ¿qué características tiene, por ejemplo? ¿Quiénes van? ¿Quiénes pueden ir? ¿Cuántos? ¿Son clases teóricas? ¿Son prácticos? ¿Son las dos cosas? ¿Son virtuales y presenciales al mismo tiempo? ¿Qué características tienen?
Nosotros hemos establecido un plan de gestión en el cual hemos dotado a la infraestructura de la FAU de una situación central que no contábamos, que es el tener Wi-Fi libre de buena calidad en absolutamente todo el predio. Sin esa herramienta consideramos que es imposible esta experiencia, en el cual no se hace obligatoria la presencialidad, sino que es optativa, y es la que nos permite vincular lo que sucede en el aula con aquellas personas que por distintos motivos en estos últimos dos meses del ciclo lectivo no pueden ser parte de la presencialidad.
Claro, porque ese es el argumento principal que adoptan algunos funcionarios de universidades grandes que todavía resisten la presencialidad. Es, no podemos dar clases ahora porque los chicos que están en el interior no pueden venir a alquilar y bla, 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 bla. ¿Cómo lo resuelven ustedes?
Nosotros resolvemos esa situación en donde cada una de las cátedras establece sus estrategias para tener un desarrollo del contenido académico que se pueda dar tanto desde lo presencial como desde lo virtual. Hay cuestiones que en la educación a distancia obviamente han llegado para quedarse, más en una facultad de alta numeralidad como la nuestra, que tiene una currícula de más de 6.000 estudiantes y más de 2.000 personas por turno en simultáneo, que hace prácticamente inviable que con los mismos espacios físicos y con los aforos reducidos al 35%, se pueda de alguna manera dar una presencialidad, por más que el 100% de los estudiantes estén en la ciudad. ¿Qué te quiero decir? Si el 100% del conjunto que forman los estudiantes quisieran volver a la presencialidad, nosotros estamos obligados a administrar la combinación de la educación a distancia con la presencialidad, porque no habría espacio físico que sostenga esa situación.
Porque hay nuevos protocolos, digamos, porque hay nuevas normas, porque alguien les dijo que en un aula donde el anteaño pasado podía haber 30 personas, ahora no puede haber más 30 personas, eso ya está estipulado así.
Eso está estipulado así porque hay una reducción de la ocupación del espacio físico cerrado, pero a la vez
¿Y eso puede ir variando, digamos, a medida que vaya bajando el efecto de la pandemia, o va a quedar así para siempre?
No, eso va a ir bajando hasta tanto las condiciones sanitarias aseguren una determinada un determinado uso en el cual el riesgo no aumente. Nosotros tenemos, además de la lógica de lo que alguien puede imaginar cuando entiende el aula de lo que uno la podría comprender en una escuela o en un colegio secundario de 30 personas, ten en cuenta que nosotros tenemos aulas en el ciclo lectivo normal, previo a la presencialidad, con ocupación de 500 personas en simultánea en el mismo aula. Entonces,
claro, eso está bien, eso hoy lógica, no se...
Claro, esa lógica de 500 personas en un mismo espacio físico, nosotros hoy la tenemos reducida en esa misma escala, en realidad te lo redondeé en 500, que son 460 personas, la tenemos reducida a 96. Por lo tanto, si la presencialidad fuera obligatoria, nosotros entraríamos en una clara contradicción en el hecho de que no tendríamos el espacio físico para la presencialidad plena.
¿Me seguís? Gustavo, sí, clarísimo. Dos cuestiones más puntuales. Ayer me comentaban algunos alumnos de arquitectura que fue un poco confuso, que era medio complicado esto de dar clase, digamos, virtual y presencial al mismo tiempo. Digamos, ¿eso ustedes lo advirtieron también? ¿Están viendo cómo lo resuelven? Y la otra pregunta es, ¿cuánta gente ya estuvo pasando por la facultad en esta primera prueba, en esta primera experiencia, digamos, de acuerdo, más o menos, ¿no? Con los números que tienen ustedes?
Nosotros estimamos que está participando de la presencialidad en esta primera semana aproximadamente un 40% de la población estudiante, que es un número que nos resulta interesante en el sentido de que la primera experiencia...
¿Eh? 2.500, 2.800 personas.
Sí, aproximadamente ese número de personas que va a participar de esa presencialidad. Lo que tiene esta lógica, que, bueno, no sé cómo ha sido la pregunta y cuál habrá sido el diálogo en términos de que resulta confuso, porque hay muchas metodologías.
Fue incómodo, le resultó incómodo tener que estar en esa cátedra con una computadora abierta y que algunos las cosas le contestaran así como si fuera virtual, pero estaba ahí. Bueno, obviamente me imagino que no va a ser fácil, pero bueno, digo, por ahí ustedes lo advierten y ven la forma de ir ajustándolo, ¿no?
Mira, se va a ir ajustando todo lo que sea necesario. Nosotros lo que hemos generado es la infraestructura y como equipo de gestión estamos a disposición de cada taller, de cada cátedra, porque tampoco cada cátedra o todas las cátedras procedieron de la misma manera a su desarrollo. Claro. ¿Qué te quiero decir? Hay cátedras que priorizaron primero, segundo y tercer año en términos de presencialidad y sostener cuarto, quinto y sexto en la virtualidad en términos de poner la posibilidad de la presencialidad en los años inferiores. Hay cátedras, claro, que definieron el 50% de la jornada presencial y 50% de la jornada semanal virtual, en el sentido de que van los lunes y le liberan el aforo al día siguiente a otra cátedra y se cambian las aulas para sostener la presencialidad y la virtualidad,
claro,
en simultáneo.
Claro.
Hay distintas razones. Lo que nos pone esto a nosotros es en el desafío de que el ciclo lectivo 2022 no sea un volver a comenzar sin tener una experiencia previa. Y después también nos pone en la situación de que hay estudiantes en donde nuestra facultad tiene un vínculo muy fuerte entre los propios grupos de estudiantes que interactúan, que llevan prácticamente 2 años sin verse y en algunos casos sin conocerse, en términos físicamente, en términos personalmente. Hay personas que hace un año y medio que se conocen desde los hombros para arriba, por decirlo de alguna manera. O sea, se han visto la cara simplemente. Entonces, que la facultad tenga la posibilidad de estar abierta de 8 a 22 para la utilización de aulas. Tenemos una facultad muy particular porque prevalece el espacio abierto. Para que, hemos generado equipamiento en los espacios abiertos y exteriores para que sea un lugar de encuentro, para que la biblioteca esté abierta, para que la sala de lectura tenga espacio de lectura al aire libre. O sea, la facultad, si bien volvió a la presencialidad, la impronta que le está generando este fin de ciclo es que la facultad esté abierta y que la facultad sea un lugar de encuentro entre docentes y estudiantes, en donde se produzca lo académico, pero también se produzca la integración o la vinculación de personas que lo habían hecho exclusivamente mediante una pantalla.
Gustavo, gracias por tu tiempo con FM Cielo. Que tengas buen día.
No, gracias a ustedes y a disposición.
Ahí estaba el vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la UNLP.